La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera comercial. Mayor información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Se convoca a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
Bueno, de esta manera comenzamos en esta emisión un programa muy especial. Tenemos, todos son especiales, pero este es muy especial. Esto es Retweet con Ceferino Reato aquí en Cultura FM en el 97.9. Ceferino, qué programa, ¿eh?
Sí, qué programa. Evocando un nuevo aniversario del 24 de marzo, que fue un miércoles en 1976. Y será muy temprano. La presidenta Isabel Martínez de Perón ya había sido detenida en Aeroparque. Hoy estamos con dos invitados muy importantes. Uno de ellos, Juan Gabriel Lavaque, en aquel momento era diputado nacional por el peronismo, de los peronistas leales a Isabelita. Y el otro invitado es Luis Labraña, que en ese momento no sé dónde estaba, pero ya le vamos a preguntar. Había estado así como en Montoneros, había conocido de cerca esos prohombres de la guerrilla de origen peronista. Y después se fue, te fuiste en el 73, cuando volvió Perón, y cuando después del 20 de junio ya estaba Perón, vos habrás entendido, supongo, que no tenía sentido seguir en la guerrilla, ¿o no?
Sí, exactamente. Eso fue lo que sucedió, pese a que me mantuve después armado cuando apareció la AAA. Vivía armado, vivía con miedo, por supuesto.
Porque vos empezaste en Montoneros, ¿cuándo?
Yo vengo de la FAP, la Fuerza Armada Peronista. Recién hablando con la Baqué, que estaba hablando de Isabel, fui una de las personas que custodiaba de la Juventud Peronista Isabel cuando estaba en la calle Callao, cuando vino por primera vez. Vengo del MRP, el MRP y la JRP.
Entonces estamos hablando de mediados de 64,
65, 66.
O sea que ya andabas con las armas en ese momento.
No estábamos armados cuando custodiamos acá. éramos peronistas nada más. Somos medio revoltosos, ¿no? Pero bueno. Y después ingresé a las Fuerzas Armadas Peronistas con Diego Frondizi y Manuel Belloni. Y mi debut fue directamente trágico porque hay un tiroteo y muere Belloni y Frondizi.
¿Ah, mueren los dos?
Mueren los dos en Rincón de
Ahí Milberg. Estaba Walsh también en el FAP, ¿no?
En esa época no lo recuerdo. Quizás estuviera, pero estábamos muy compartimentados. Y este grupo pertenecía al sector de Rulli.
Ah, de Jorge Rulli.
Que nunca lo conocí personalmente.
No, lo podés conocer ahora.
Me acuerdo que yo tenía un cuadro muy importante de mi familia y lo vendieron 1 millón de pesos en esa época para ayudar a Rulli a salir de la cárcel.
¿Tu familia?
No.
¿La familia de él?
Yo.
Ah, vos mismo.
Entregué el cuadro que había pertenecido a mi familia, a mi padre. Mi padre era un actor, Horacio Torrado, un actor de radioteatro. Y lo entregué para sacarlo. Y nunca lo conocí. Lo que es la vida.
¿Y cuánto sacaste por el cuadro?
En esa época era 1 millón de pesos.
¿Y cuánto era eso?
No tengo idea. No tengo
¿Pero
la
era
idea.
Mucho o poco?
Era muchísimo.
¿Qué año?
1971. Era una de las 6 terrazas del pintor cordobés, que en este momento no me acuerdo el nombre, que está en la Galería Pacífico.
Ah, y si no me acuerdo, Berni.
No.
No, Soldi, no.
No.
Y no me voy a acordar.
Yo tampoco.
Y mi mujer me va a retar. Qué pena, ¿no? Bueno, pero se puede ver. El que quiera verlo puede estar, está en la Galería Pacífico, son muy conocidos.
Sí, y bueno, este hombre ahí entregamos y bueno, nunca más lo vi, no sé nada.
O sea, Luis Labraña nos está contando que en ese momento era también una actitud casi romántica, porque muchos entregaban lo que tenían, ¿no? El que tenía plata la ponía, el que heredaba algo lo ponían, era esa época. Y vos ahí te mantuviste hasta el 74, hasta el 20 de junio.
73.
73, perdón.
Sí, me mantuve en la FAP cuando éramos peronistas.
Sí.
Hasta que después nos absorbió Montoneros, que nosotros pensábamos que era peronista. Y ahí estuve con ellos, tuve enfrentamientos, porque yo dirigía una unidad de combate del sur, eran 3. Una la dirigía Capuano Martínez, la otra Arrostito, y la tercera fue Jorge Escribano, y asumo yo como responsable. Siempre me hicieron la guerra. Nunca entendí por qué, después me di cuenta no pertenecía a la nomenclatura yo.
¿Quiénes te decían la guerra?
¿La dirección? ¿Capuano? No, la dirección no, Capuano siempre me respetó, me estimó y había muerto ya. Y bueno, digamos, yo ponía
Firmenich, digamos.
Claro, Firmenich, toda la cúpula.
Perdía
los nombres. La cúpula. Arrostito también.
Arrostito.
Que la vi por última vez en el entierro de Perón, que me dice, ¿qué haces vos por acá? Y yo le pregunto, ¿qué haces vos? Fue la última conversación que tuve con ella. En la cola, ¿no? Para ver el cadáver. ¿Qué haces acá? Me dice. Yo me dije, ¿qué haces vos?
Y habrá estado también quieto, claro.
No, a quieto lo conocí después cuando ingresé a la FARC.
¿Y después cuándo ingresaste a la FARC?
Cuando, digamos, pasa lo de Trelew, Montoneros no participa.
No.
Y yo comienzo a presentar en las unidades de básicas nuestras, en las UBR. Comienzo a presentar los documentos de NN, que eran los documentos de los presos políticos en Trelew, y la organización prohíbe, típico estalinista, la lectura de otros materiales, que eran peronistas los muchachos, estaba el cadre, todos ellos. Por lo tanto me hacen un juicio revolucionario.
Ajá.
Yo me resisto, no acepto el juicio revolucionario, mis compañeros lo aceptan, yo me enfrento con ellos y me condenan. Donde me encuentran, me ejecutan. Voy por la calle Córdoba caminando y me encuentro con Lili Mazzaferro, que el hijo había muerto en el Rincón de Milberg, que era Belloni, que es el padre de Victoria Oneto. Me encuentro con ella, le cuento la situación, pues estaba perseguido y preocupado. Todo viene porque me llamó a tomar un café, le digo, mira que estoy armado. Me dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces le cuento lo que sucede. Me dice, te voy a presentar a alguien. Y en el Modern Salón, no me acuerdo cómo se llamaba, un boliche que estaba en Echeverría, y frente al banco y cabildo, en el primer piso me presenta una persona que era Urondo, Paco Urondo. Y a partir de ahí, bajo la protección de la FARC, me quedo trabajando con la FARC hasta que caemos presos.
¿Y con Urondo cómo te llevabas? Gran escritor.
Excelente persona. Como persona, me llevaba un tipo humano. No era un tipo para estar en la guerrilla.
No, claro. ¿Él de dónde era? ¿De Santa Fe, creo, no?
Santafesino, sí, sí, de Santa Fe. Santa Fe. Un muy, gran poeta.
Un poeta muy bueno. Un
tipo muy humano, pero muy humano. No otros.
Él no era muy otros. Humano. Bueno, y saltando en el tiempo, para no, porque hay gente que se puede aburrir. Y viste que el 24 de marzo hubo una movilización muy importante en la Plaza de Mayo. Y hubo una lectura de un documento conjunto. Después le vamos a preguntar a Lavaqué, que está acá a la izquierda. El documento ese, de las organizaciones de derechos humanos, de todas, menos las madres de Eve Donafini, que dijeron lo suyo por separado, en ese documento reivindican la lucha armada por primera vez en forma pública. Todos lo sabíamos, muchos no lo querían decir, no lo querían pensar, pero te sorprendió porque reivindican a FAR, Montoneros, a toda la lucha armada de las guerrillas, y la meten dentro de otras actividades de resistencia popular, el cordobazo, por ejemplo. ¿Cómo te sentiste? ¿Reivindicado o no?
No, digamos, no me reivindica las lágrimas. Los que lloran y cobran, no me reivindica para nada. Me reivindica el recuerdo y mis errores, y el recuerdo de mis compañeros muertos inútilmente. Yo no festejaría nada, porque el 24 es el día del drama nacional, y habría, claro, que verlo como el gran drama nacional. O sea, tiene una frase de los golpistas del 55: en el fondo no hubo ni vencedores ni vencidos. Como una vez le pregunté a unos militares cuando me invitaron a visitarlos a Campo de Mayo: ¿quién ganó la guerra? Y alguien me dijo: nosotros. Ustedes están presos, yo estoy libre. ¿Cómo? Sí. ¿Lo ganaron ustedes? Me pregunta. No, por eso les pregunto a ustedes: ¿quién ganó la guerra? Entonces, yo creo que fue vergonzoso. Y hay una cosa que todavía no entiende el gobierno, o no entendemos otros sectores, que la única bandera que tiene la oposición, la única bandera para atacar al gobierno, es la bandera de los derechos humanos. Y si no se las arrebatamos, vamos a seguir perdiendo. Van a ganar terreno. Ellos juegan a la violencia, viven de la violencia.
O sea que vos decís que en realidad, de ese conflicto, de ahí perdimos todos. No ganó nadie, no podía ganar nadie, porque es un conflicto...
Ganó el país.
¿Después?
No, ganó el país, porque ahí se jugaba, digamos, muchísimo en la Guerra Fría. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si hubiéramos ganado nosotros? Me iba a incluir.
¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué habría sucedido?
Creo que Cuba hubiera sido chica, y Stalin hubiera sido grande, pero la masacre hubiera sido tremenda. Y hoy posiblemente el país estaría mucho más idiotizado de lo que está.
O sea, ustedes habrían matado a un montón de gente también.
Yo no lo... me incluyo, pero no lo pienso, ¿no? Sí, creo que hubiera sido una sangría. Como Balaos, quizás.
Claro, que empezaron con los opositores y terminaron entre ellos también matándose, ¿no?
Y si se mataba ya gente porque pensaba distinto. Las organizaciones mataban dirigentes estudiantiles de derecha porque pensaban distinto. O sea, la masacre hubiera sido tremenda. Nosotros dejamos de ser peronistas y dejamos de ser nacionales. La guerrilla pasó a ser un instrumento de los agentes internacionales.
Bien, estamos también con Juan Gabriel Lavaqué. ¿Cómo le va, Lavaqué?
Bien, agradecido por haber sido invitado.
Por favor, gracias a usted. Porque volvemos un poquito atrás al 24 de marzo del 76, que fue un miércoles, de miércoles a la madrugada, pero esa noche del martes 23 hubo un montón de reuniones, ¿no? Y la presidenta estuvo hasta tarde, Isabelita, en la Casa Rosada. Usted, como diputado leal a Isabelita, que no eran tantos, estuvo en la Casa Rosada también. ¿Por qué no nos cuenta qué pasó esa noche?
Sí, simplemente para que nos pongamos bien en órbita. Yo no fui leal a Isabelita solamente, al menos. Yo fui leal al país, a las leyes, a la constitución y al mandato que había recibido del pueblo cuando me eligieron diputado. Si bien yo no saqué voto por mis propios méritos, porque fui colocado en las listas personalmente por Perón, al punto de que tuvieron que buscar la provincia donde yo había nacido, porque estaba en Buenos Aires, había perdido la residencia en San Juan, no la tenía todavía en Buenos Aires. Perón dijo que este muchacho sea diputado y lo fui por Córdoba, así que yo no contribuí con votos, pero fui en la lista triunfante, y por lo tanto sentía y lo sentiré de por vida. Tenía un mandato popular que cumplir y lo cumplí. Fui leal al país, por no decir a la patria, que suena medio rimbombante, al gobierno constitucional y por lo tanto a la
Está bien, pero ustedes al llamarse leales o verticalistas...
No, yo no me llamé nunca verticalista.
Bueno, leal.
Eso no llamó la prensa opositora.
Usted era leal, era porque otros no estaban a favor de que siguiera Isabelita.
Bueno, esos son los desleales. No quiero decir traidores, pero son los desleales.
¿Y eran muchos o ustedes eran más?
O sea, no es mérito cumplir con la ley, a eso me refiero.
Ah, bien.
Me lo dicen como un mérito. Bueno, muchas gracias, pero el que cumple con la ley no es meritorio, cumple con la ley, punto. Bueno, el que no la cumple es... El que no tiene mérito, y hay que señalarlo con el dedo.
Esa noche, entonces,
sí, con
usted
mucho gusto.
Estaba ahí.
Yo estaba ahí, pero no convocado, honestamente. Veníamos siguiendo hacía días los acontecimientos, casi diría hora por hora, porque teníamos las noticias exactas de que iba a ser el golpe ese día, cómo iba a ser. Yo en la Cámara de Diputados reemplacé al presidente de la Cámara un minuto, yo era su asesor, de Sánchez Toranzo, en los temas políticos, y lo buscó una persona, él no estaba, su secretario privado sabía quién llamar, me llamó a mí, yo atendí a esa persona, no puedo revelar su identidad, por supuesto, pero me dijo...
Ese ya pasó como 41 años.
No, pero lo he visto hace poco tiempo y me dijo, por favor, no diga nada.
Bien.
No me identifique, pero era una persona totalmente del riñón, del golpe, digamos, pero estaba obedeciendo... falsa o no falsa obediencia debida, es otra cosa, obedeciendo las órdenes, y nos contó con todos los detalles cómo iba a ser, quiénes íbamos. Yo ahí me enteré que yo estaba en la lista para ser detenido o en la Cámara de Diputados o en mi casa, no en la Casa Rosada. En la Casa Rosada estaban los funcionarios del presidente. Pero esa noche fui, junto con un par de diputados más, a ver qué pasaba, simplemente, porque ya sabíamos que era una noche muy peligrosa, y terminó la reunión de gabinete... No a las 12, un poco antes de las 12. Lo que pasa es que después hubo reuniones ahí en los pasillos. Ahí se desprendió, digamos, del gabinete José Alberto Deheza, que era el ministro de Defensa, y lo llamamos que nos explicara lo que había pasado. Y explica. Antes de reunirnos, antes de sentarnos, digamos, pasó Isabelita y va a tomar el helicóptero.
Sí.
Lamentablemente Deheza siguió asegurando hasta ese momento de que él había estado con los tres comandantes, en el almuerzo, creo, al mediodía, habían hablado de todo esto, y los comandantes, él le pidió a los comandantes que de una vez por todas dijeran cuáles eran sus inquietudes para que el país siguiera viviendo en paz y dentro de la Constitución, y quedaron de que se lo iban a traer por escrito al día siguiente en un nuevo almuerzo, es decir, el 24 el almuerzo. Bueno, estas cosas, en la guerra se miente siempre. No sé quién dijo que la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿no? Creo que fue Churchill, ¿no? Mm. Él lo debe saber, sí, sí, muy bien, porque mintió de lo lindo siempre, los ingleses en general, y él en particular. Lo real es que Deheza nos tranquilizó a todos, y en el momento en que él, fue un sarcasmo, ¿no?, de la historia, en el momento en que él nos estaba diciendo que los militares al día siguiente iban a traer la solución, etcétera, o sus inquietudes, entró una persona de la custodia, de civil por lo menos estaba, y dijo por el lado de la catedral hay movimiento de tropas que no controlamos, no sabemos quiénes son. Deheza dijo que ese tranquilo, no debe ser nada grave, pero 5 minutos, 10 después entró otro y dijo por el lado del correo ya viene gente armada, uniformada. Entonces él se levantó para hablar con Videla y pedirle explicación, en el momento en que irrumpió un capitán con un pelotón, habrán sido 10, 8 soldados, y nos dijo, quedan todos detenidos a disposición de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas han tomado el gobierno. Entonces Deheza dijo, soy el ministro de Defensa, quiero hablar con el comandante en jefe. Le dieron un teléfono, llamó él personalmente, le contestaron que estaba durmiendo Videla, que por lo tanto no lo podía atender, y en ese momento el capitán dijo, basta, los que sean funcionarios de presidencia vayan al Salón Blanco, los que no sean funcionarios de presidencia, al patio de las Palmeras. yo, como era diputado, desde el punto de vista técnico, me sale el abogado cada vez que tengo que decidir. Dije, yo, estrictamente hablando, no soy funcionario, yo soy diputado. Y me fui al patio de Las Palmeras y me dejaron salir sin preguntarme quién era ni pedirme documento. Fui a casa, habría llegado a las 3 de la mañana, entre una cosa y otra. Mi esposa estaba despierta, mis 7 hijos durmiendo. Le conté todo y como a las 5 terminamos la charla y ella se fue a dormir, pero yo me quedé a la vela puerta porque era evidente que iban a buscarme. El miedo mío era que, como habían hecho ya en algunas oportunidades, rompieran la puerta, entraran, mis 7 hijos durmiendo y mi esposa. Me quedé a 2 metros de la puerta hasta que la golpearon muy fuerte, entró la policía. Bueno, y de ahí en adelante ya es otra historia.
Claro, ahí ya fue preso.
Ya fui preso al barco. Primer barco fue el Bahía Aguirre, un barco de guerra.
Sí.
Pero nada más que unas horas, al mediodía del 24, nos llevaron al primer barco realmente donde nos tuvieron, que fue el Ara Paraná. Y después de 1 mes y medio, quizás 2, nos trasladaron al que hizo historia, el 33 Oriental.
¿Había muchos detenidos?
Fluctuábamos entre 34 y 37 más o menos, porque algunos entraron y se fueron, porque Norma Kennedy entró, la pusieron en un camarote como nosotros, pero tuvo una actitud muy de rebeldía y agresiva, y el capitán del barco, que no quería lolas con esto, pidió de que se la sacaran, creo que la llevaron a Devoto. Después estuvo Vázquez, Pedro Ladio Vázquez, que poquitos días después logró que lo liberaran, nadie sabe cómo, y se fue del país. Y Guido Di Tella, que como era viceministro de Economía, de Cafiero, también cayó en la volteada, él y su hermano Torcuato,
también
todavía vive. Pero esos estuvieron hasta la noche, en la hora de la cena, después lo contaron ellos, no hay empacho en decirlo, Martínez Dios, ya designado ministro pero no había jurado, según la versión que yo tengo, que es confiable, Martínez Dios le dijo a la Junta Militar que él no juraba si no lo largaban a Di Tella. Lo liberaron esa noche junto con Torcuato, y una semana después o dos, el Banco Interamericano de Desarrollo lo nombró asesor en alguna cosa y se lo llevó a Washington.
Ahora, cuando Isabelita, digamos, fue depuesta, ella en realidad después tiene varios años. Yo me acuerdo, Videla, lo entrevistado, decía que no tenía ningún cargo contra ella, solo que tenía el apellido Perón. Isabelita después está ahí varios años, casi 5, ¿no? Presa.
Hasta el 81, es decir, 5, presa acá.
Presa
en su domicilio, la última parte, ¿no?
La última
Porque
parte.
Después de estar en el Mesidor, fue a Azul, a la base militar de naval de Azul.
Sí.
Y de ahí la... le dieron arresto domiciliario, digamos, porque la llevaron a la Quinta de San Vicente, presa con personal militar que la custodiaba, pero en San Vicente.
Ahora, ella ha quedado en la historia, digamos, como una persona que no tenía las cualidades para conducir el país. ¿Usted comparte ese juicio?
Sí, es un defecto que después de ella han desgraciadamente compartido prácticamente todos los presidentes, porque yo honestamente no conozco un presidente después de Perón, honestamente lo digo, y objetivamente, que haya tenido las condiciones para conducir un país como la Argentina, pero, que no es fácil. Yo tengo, fíjese, le he traído un libro que no tengo empacho en decirle hasta el título porque está agotado, así que no es
dígalo,
chivo.
Dígalo.
Se llama Cámpora, Perón, Isabel, el último gobierno peronista. Es decir, el título está indicando mi tesis. Todo el gobierno del 25 de mayo del 73 hasta que nos bajan fue peronista, a su modo, cada uno con su impronta. Cámpora lo fue, a pesar del asedio de Montoneros, Herpi y compañía, asedio que comienza el 25 cuando le abren las puertas de Devoto contra la voluntad de Cámpora, y para ser honesto, es historia, hay que decirlo todo, contra la voluntad de Esteban Rigui, que no quería. Querían dictar una ley de amnistía el día anterior, y a mí me llamaron a la Casa de Gobierno para esa consulta, justamente. Si el día anterior yo creía que podíamos aprobar una ley, les dije que sí, aguanten y...
Claro, era 48 horas más.
Sí, porque era el día feriado, el día siguiente, creo.
Pero no podían esperar.
No quisieron esperar, porque era otro el tema. Acá está mi compañero, seguimos siendo compañeros, a pesar de que, desde ya, que no me dejará mentir. El plan Montonero, no era el plan peronista el de Perón desde movida, desde antes del golpe, durante el golpe, perdón, durante las elecciones, durante la elección y después de las elecciones. Yo en este libro cuento todo lo que hizo Perón para que no se fueran, aún después que le mataron a Rucci. Pero también cuento algo que viene a lo que usted decía de Isabelita, que no tenía condiciones. Es absolutamente objetivo que Isabelita no estaba preparada para dirigir el país. También es cierto, y tan objetivo como eso, que Perón quiso la fórmula Perón-Balbín. Yo he sido testigo presencial de esto, porque como yo ingresé por la Democracia Cristiana inicialmente, después por un movimiento que se llamó Movimiento Izquierda Cristiana, a pedido de Perón me pidió arme un movimiento de algo y lo incorpora al Frejul, y yo me ofrecía a afiliarme al peronismo, y él me dijo a lo Perón: no, peronista hay mucho.
necesito un color.
Bueno, después lo disolvimos en marzo del 73, pero así entré al Frejul, y por eso conozco muchas cosas, porque pertenecía a la mesa nacional del Frejul y todo ese año hasta que murió Perón, hasta que escribió el Frejul. Y yo soy testigo presencial. Perón insistió en la fórmula Perón-Balbín, pero desde el radicalismo, tanto de la Rúa como Alfonsín se opusieron.
No me diga, ¿y con qué argumento?
Balbín, que iban a ser absorbidos, que no era posible, tenían miedo. Y Balbín no quiso arriesgar. Esto es objetivo. Me lo confirmó después Trócoli algún día.
Pero del lado
nuestro también. No querían los montoneros, que lo querían a Tallana, y no quería Rucci, digamos, Lorenzo Miguel, la derecha, porque lo querían a Cafiero. Y Perón dijo: cualquiera de los dos que elijo me dividen el partido, el gobierno. No, entonces que sea Isabelita, textual.
Perón. Él creía que iba a vivir, digamos.
No. Esto, Tallana estuvo preso conmigo en el barco.
¿Sí?
Y él me ha dicho: mira, en agosto, cuando surgió la renuncia de Cámpora y la posibilidad de Perón 73. Presidente. Del 73, perdón, sí. Perón nos llamó a Cosio y a mí a que le hiciéramos un chequeo cardiológico, clínico, pero cardiológico especialmente, y le dijimos, esto dicho por Tallana, en el barco, Tallana estuvo preso,
sí,
general, si usted sigue una vida tranquila, no acepta la candidatura, tiene unos cuantos años de vida, no le podemos decir cuánto, pero si usted acepta la presidencia, con lo que eso significa para su corazón, etcétera, a lo sumo un año. Esto es textual. De modo tal que Perón asumió la presidencia sabiendo que se moría. Y la eligió a Isabel, creo yo, o a Balbín, sabiendo que se moría. Pero, reato, Seferino, en este mismo libro, este que ya está agotado, El último gobierno peronista, yo relato algo que me lo ha contado directamente el actual coronel Sosa Molina, Jorge, coronel de caballería, igual que su papá. Su papá también, el jefe de granaderos de Perón y de Isabel. Antes de morir, ya muerto el coronel que fue jefe de granadero, dejó a su hijo el relato, y el hijo me dijo, en alguna vez lo publicó en alguna revista, cómo fueron los últimos acontecimientos respecto a Perón y Balbín. Cuenta coronel Sosa Molina, papá, y a mí me lo ha relatado el hijo y me lo ha firmado, que Perón lo llamó a él, a Sosa Molina, y a, no me dijo quién, pero yo creo que era Caravaggio.
Que era subsecretario.
Era técnico. Lo llamó como abogado, y a este como militar, digamos, de confianza, y le dijo: busquen todas las posibilidades legales que haya para que Balbín me suceda, 5 días antes de morir. Y por supuesto, esto no hizo falta que buscaran nada, era imposible.
Claro.
Ni por ley de acefalía ni nada en aquel entonces, de modo tal que 2 o 3 días antes de morir le dijeron: es imposible. Bueno, mala suerte, dijo él, pero sería el hombre.
Ahora, Labraña,
hasta el momento de su muerte lo quiso a Balbín de vice.
Labraña, una jugada que podría haber cambiado todo, ¿no?
Porque sí, ya lo creo.
En realidad ese golpe fue un golpe muy preparado. Se hablaba del golpe desde hace por lo menos un año antes.
No, se comienza a hablar del golpe y se comienza a preparar el golpe cuando Videla asume la jefatura, la comandancia en jefe del ejército, cuando se levanta de Lía la Roca, sí, en Córdoba.
Sí. Agosto, 28 de agosto.
27 de agosto asume, sí. Lo fuerzan la salida de Numa Laplane y se hace una reunión de gabinete ampliada por pedido de Isabel, la cual yo asistí como asesor de Sánchez Toranzo. Fue por diputado Sánchez Toranzo y yo. Fue Luder por senadores. Fue Lorenzo Miguel por 62 y Casil Herrera por CGT, y fueron sucesivamente entrando y saliendo los gobernadores, y en esa reunión se nos explicó la situación. Delía La Roca ponía como condición Videla. El gabinete solicitó, por pedido de Isabel, a Alberto Cáceres, que era comandante del primer cuerpo. Alberto Cáceres se entrevistó con ellos y con Isabel, le dijo: yo puedo asumir y triunfamos, pero va a haber sangre, porque tengo un cuerpo de ejército, el más potente, y en Buenos Aires, pero hay tres cuerpos que no lo manejo, y están con Delía La Roca. E Isabel fue ahí donde dijo: sangre no, acéptenlo a Videla. Pero como hubo queja de Corvalán Anclare, especialmente, que era ministro de Educación, ella dijo: bueno, consulten con diputados, con senadores, con CGT y con 62. El poder formal peronista, digámoslo de alguna manera, ¿no? Porque el presidente o vicepresidente del partido estaba ahí presente, era Duilio Brunello en aquel momento. De modo tal que nos convocaron y hubo un tenso debate de no menos de 2 horas, en donde la mayoría de los ministros querían que se aceptara. Y al final quedó Corvalán Anclare por el gabinete, Lorenzo Miguel como 62 y Sánchez Toranzo y yo por diputado, sosteniendo la tesis de que le diéramos poder a Alberto Cáceres. Cuando quedamos los tres solos, Lorenzo Miguel dijo: antes de aceptarlo quiero hablar con Isabel a solas. Subió, estuvo unos 15 minutos, volvió enrojecido. Evidentemente había habido alguna situación muy tensa para él, no de discusión, sino de sufrimiento, tener que aceptar. Isabel parece que le dijo: no siga más, acéptenlo. Y se aceptó.
O sea que Lorenzo Miguel hasta el último momento está en contra de que asumiera Videla.
Hasta último.
Porque
último.
Videla ya era conocidamente un conservador muy antiperonista en esa época.
Se lo vendía, discúlpeme el término, sí. Seferino, se lo vendía como un profesionalista. Claro. Había entrado antes que nosotros a gabinete Macera y Fautario. En aquel momento no estaba Agosti, estaba Fautario en aeronáutica. Y cuando salieron, los ministros nos dijeron: nos han venido a asegurar que Videla es un legalista democrático, que no hay peligro de golpe.
Bien.
El 28 comenzaron los preparativos del golpe y el 28 pidió el retiro Sosa Molina por eso, porque los conocía.
28 de agosto del 75, el golpe recién fue el 24 de marzo. Sí, imagínense si hubo posibilidades también de salvar la democracia, porque eso es lo otro que no se ve.
¿Cómo se salvaría la democracia?
Es difícil, ¿no? ¿Cómo? Era. Pero ustedes hicieron varios intentos y ninguno...
No, yo no hice ningún intento, honestamente, Seferino. Y lo digo con tranquilidad y cierto orgullo, porque lo que nos proponían era o juicio político o renuncia, lo mismo, vacancia para que asumiera Luder con el respaldo de las Fuerzas Armadas. O, en última instancia, que se quedara Isabel, clausura del Congreso, clausura de CGT y CGE y respaldo de las Fuerzas Armadas.
Modelo a la uruguaya, ¿no?
A la bordaberrización, como le llamaban. Sí. Entonces era caer en manos de las Fuerzas Armadas, pero hacernos responsables nosotros, igual que Bordaberry en Uruguay. Esta fue la gran discusión con los radicales, con Trócoli, con Samanillo. Le dijimos: pero esto es el suicidio de los políticos argentinos y del futuro de la democracia.
Podrían haber adelantado más las elecciones, quizás.
Bueno, no, pero podía. Más que octubre, en marzo faltaban 6 meses para octubre. Yo creo, honestamente, Seferino, acá lo digo en el libro también en base a otros datos que he logrado conseguir, el golpe se hizo para otra cuestión distinta. Yo creo que el 24 de marzo del 76 la guerrilla ya tenía muy poco poder de fuego. Mi compañero, que entiende más que yo de eso, me lo podrá ratificar o no. Muy poco poder de fuego. Lo hicieron porque tenían que instaurar lo que instauraron.
Bueno, aquí estamos, lo prometido de este retweet de hoy, porque, bueno, recordando aquel 24 de marzo, con dos protagonistas y a la vez testigos privilegiados de nuestra historia reciente. Seferino, hacemos la pausa y volvemos.
Dale.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Bueno, aquí está, más de la historia reciente de nuestro país. Lo que habíamos prometido cuando comenzaba este programa con Seferino Reato, con testigos y protagonistas muy, muy importantes de aquella época.
Claro, estábamos escuchando a Videla presidente, una pregunta de José Ignacio López, que en aquel momento era periodista de NA, preguntándole por los desaparecidos. No era al día siguiente o al año siguiente, sino eran avanzado ya el gobierno militar, la dictadura. Y nosotros, con la valentía que caracteriza al periodismo argentino, esperamos un tiempo para hacerle la pregunta. Porque conferencias había, pero ¿para qué preguntar, no? Mejor ser oficialista. Como pasa siempre, ¿no es cierto? Incluso ahora.
Está pasando.
Luis, la Baqué decía, el 24 de marzo del 76 la guerrilla ya estaba liquidada. ¿Es así o no es así?
No. Yo creo que había sectores de la guerrilla que estaban liquidados y sectores de la guerrilla que no estaban liquidados. Pero no tenían mucha cuerda igual. Eso es seguro.
Pero ellos estaban gozosos con el golpe.
Ellos huyeron.
Pero, por ejemplo, el ERP, me acuerdo, Santucho firmó un comunicado diciendo hemos avanzado a una etapa nueva de la guerra prolongada, como diciendo, bueno, nos vamos para arriba con el golpe.
Reato, usted tiene que acordarse que nosotros éramos analfabetos políticos. Yo también estaba contento con el golpe, porque pensábamos que se agudizaban las contradicciones.
Claro.
Y porque habíamos dejado de ver a Isabel como compañera, cuando en realidad los que habíamos dejado de ser compañeros éramos nosotros. Cuando ahora la Baqué contaba la actitud de Isabel, es una actitud extraordinaria. O sea, creo que fue la correcta, de no llevar el país a un baño de sangre. Y creo que Isabel, que fue una persona muy despreciada, incluso por mí mismo, que no era quien para despreciarla, hoy en día se aparece como una figura realmente que habría que comprender la historia argentina y habría que rescatarla.
Claro, yo me acuerdo que Montoneros, por ejemplo, a partir del 75, en sus documentos, no la llamaba la presidenta, ni Isabel Perón, ni nada, la Martínez, ¿no?
Exactamente.
Y sí, le daba, no tenía ninguna legitimidad para Montoneros. Era un ocupante que había que forzar su retirada como dé lugar. ¿Por qué? Porque si seguía el peronismo, y hay un documento en el sentido histórico maravilloso de Montoneros, dice más o menos así el concepto, si seguía, se corría el riesgo de que las masas peronistas se engañen con que eso realmente es el peronismo. Por lo tanto, mejor que caiga la Martínez.
Sí, porque pensaba que las masas venían, nosotros lo esperábamos con los brazos abiertos, y iban a venir con nosotros. Era un absurdo. Yo creo que unas personas que tendría que hablar es Firmenich.
Bueno, claro.
Porque Firmenich es un hombre que estudió en Barcelona, se recibió, es docente, es profesor, y creo que tiene la capacidad para explicar cosas que otros dirigentes no tienen, que son más duros, que fueron más soldaditos. Y creo que Firmenich es una persona importante para hablar hoy del tema con tantos años pasados, ¿no?
Ahora, entonces, volviendo a la plaza del 24 de marzo reciente, ¿no es cierto? Ahí hacen una caracterización de que este gobierno es la dictadura, Macri es la dictadura. Y lo dicen los organismos de derechos humanos. Claro que es un absurdo, pero ¿por qué no me explicás o nos explicás cómo se hace para pensar así? para entenderlos?
Bueno, en primer lugar, no me cuesta mucho pensarlo porque yo fui uno de ellos en una época, ¿no? Fui un imbécil en la época peronista, sin comprender a Perón, ir a putear a la Plaza de Mayo, Perón traidor, a vos te va a pasar lo mismo que a Bandor. Creíamos que teníamos el mundo en las manos y éramos realmente enemigos del país. Esta gente, la mayoría de los que estaban ahí eran sectores de izquierda. Otros sectores eran sectores que fueron arriados, pagados para estar ahí. Las consignas de ellos son las únicas consignas que pueden unificar a la oposición joven, que es la que alborota, la que está en las calles. Y el gobierno no tiene la capacidad todavía de arrebatarle esa consigna. Es la consigna de los desaparecidos y los derechos humanos. Y esa consigna hay que quitárselas. Hay que acabar con las víctimas. Hay que poner sobre la mesa la lista de los supuestos 30.000 desaparecidos. ¿Quién es el nombre de cada uno, el documento y cuánto cobraron? ¿Y quién cobró? Porque no cobró el desaparecido.
No, claro.
Si yo moría, que a mí me echaran de mi casa, o sea, mi vieja no me echó, pero me decía, mira, no vengas más porque es peligroso, y mi padrastro también, bien, pero no vengas más. Hubieran cobrado ahora $225.000 por mí. Pero ellos no estaban en la lucha. Entonces, tenemos que diferenciar la memoria, que es de las víctimas, de lo que es la historia, que son los hechos reales.
Bueno, en eso hay gente empeñada, pero el gobierno también, hay que decirlo, ellos creen que pueden elegir los temas que quieren. Es decir, tienen esa mentalidad, yo no sé de dónde los viene. Generalmente viene de los sectores de oposición, que se acostumbran a estar en la oposición. Dicen, yo llego al gobierno, no quiero ocuparme de los 70. Por lo tanto, a mí no me interesa cuántos fueron, como, no voy a hablar. Es el pasado, hablemos del futuro. Eso también es el gobierno, digamos.
Yo planteo lo mismo, hablemos del futuro. Pero el gobierno como gobierno, pero el gobierno como gobierno tiene que frenar ese bastión, que es el único bastión que tiene la oposición de izquierda o la oposición del kirchnerismo, para hacer, vamos a otra palabra, fuera de lugar, despelote en la sociedad.
Claro, es como una batalla cultural, diría.
Claro, ¿en qué se basa la oposición? En lo que no se puede solucionar. Esa es la base de toda oposición.
El problema insoluble.
Claro, pero tiene solución este problema. Hay que poner sobre la mesa algunas cosas, pero tiene solución.
Ahora, hoy escuchaba a algunos voceros del gobierno, porque también, viste, periodistas oficialistas están ahí en todos lados, y un periodista oficialista importante, ¿no?, de una radio importante, decía, bueno, pero una cosa es Eve de Bonafini y otra cosa es Estela de Carlotto. Estela de Carlotto, en cambio, es moderada, además. ¿Vos compartís ese juicio?
Como persona moderada, sí, claro.
¿Y como visión?
Como visión no estoy muy seguro, digamos, yo voy a respetar, por supuesto, porque cuando yo estaba en la Argentina los últimos años, me sentaba en Plaza de Mayo, armado, no sabía qué hacer de mi vida, y pasaban unas mujeres que no sabía quién era, no sabía quiénes eran.
Las madres.
Eran las madres, no sabía quiénes eran. Yo le tengo cierto...
Sí, sí, adelante.
Tengo respeto, por supuesto, absoluto respeto a esas madres. Cuando las madres ya comienzan a ver que pueden levantar la persiana en el kiosco, yo le pierdo el respeto. Cuando se involucran en política en nombre de los muertos, ya le pierdo el respeto. Y cuando se equivocan apoyando un gobierno como el kirchnerista, le perdí totalmente el respeto.
Protagonistas privilegiados de aquellos tiempos, de esta historia reciente, testigo además. Bueno, estamos con el retweet de Ceferino Reato y vamos a recibir también a otro protagonista y también a otro testigo. Aquel momento, Carlos Campolongo, ¿cómo te va? Quique Matavoz te saluda.
Hola, Quique, qué placer encontrarte por lo menos en el aire, querido amigo, al que quiero mucho.
Y aquí está Ceferino.
¿Cómo estás, Carlos Campolongo? Estrella.
Hola,
de Intratables. Ceferino,
otro compañero de trabajo que lo he perdido, pero
el
bueno.
El hombre del moñito. El peronista del
peronista
grupo.
Peronista con moñito.
Che, acá estamos con la Baqué y estamos con la Braña hablando del 24 de marzo, de la plaza. Hubo mucha gente, fueron mensajes no diferentes pero muy claros, la reivindicación de la de los grupos armados por un lado, la identificación del gobierno de Macri con la dictadura, la consigna Macri vos sos la dictadura en todo su esplendor, y lo que dijo Eve, ¿no?, que ya no son una organización de derechos humanos, son una organización política cuyo partido es el kirchnerismo. ¿Qué te parecen estas declaraciones de Eve? ¿Te sorprendieron?
No, no me sorprendieron para nada. A lo largo de su historia, donde uno reconoce naturalmente la lucha que ella ha encabezado con uno de los grupos en cuanto al esclarecimiento de esa figura nefasta que de alguna manera hemos bautizado, no digo totalmente, pero hemos bautizado en la Argentina, sus declaraciones me parecen que son contestes con algunos dislocamientos que ella tiene, y sobre todo agudizados en los últimos tiempos. Me parece que eso daña la democracia, eso no ayuda a la madurez política, y creo que algo que vos me lo has escuchado alguna vez, que consideré y considero un lugar que debería ser sagrado para todos los argentinos, o por lo menos para una gran mayoría, y que venía dándose de esa manera, porque no eran solamente los peronismos que fueron los más afectados por toda esta metodología aberrante, sino hasta lo que clásicamente reconocemos de derechas, como por ejemplo podrían ser algunos de los integrantes del PRO, que, y conozco personalmente los que tienen esa preocupación por preservar esa sacralidad de los derechos humanos, bueno, se desbarata realmente cuando vos lo llevas a un oportunismo, a una coyuntura, a un particularismo que lo único que hace es agudizar confrontaciones tontas, estúpidas, porque creo que si privase esa madurez política, en este punto no tendríamos ningún tipo de confrontación, más allá de las interpretaciones históricas que se han dado en estos días, para mi gusto en muchos casos con poca rigurosidad, demasiado testimonio, la historia no se construye en base a testimonios solamente, mucha animadversión, en algunos comprensibles, si algún pariente mío, un hermano, una hermana hubiese sido víctima de algún ataque subversivo, terrorista, bueno, seguramente mi emocionalidad me obturaría la posibilidad de hacer un examen analítico de las cosas. Esto es lo que pasa en televisión muchas veces. Alguien habla desde la emocionalidad y es comprensible que lo haga así, porque lo ha sufrido, y nosotros estamos tratando de reconstruir algo que es muy complejo y a veces se simplifica demasiado. Quiero decir, no se examina la situación geoestratégica de la Argentina, no se examina qué ocurría en particular en el continente, no se considera qué habló Kissinger con Videla, no se considera una metodología totalmente aberrante.
Y bueno, pero Carlos, hola. Uy, se nos interrumpió. Mientras los esperamos a Carlos, la vaqué. Yo creí que Campolongo iba a hablar más bien, y después le iba a preguntar a Carlos si se restituye la comunicación, que he notado, no sé qué le parece a usted, como usted como peronista me dirá, un cierto antiperonismo tal vez excesivo en las últimas semanas o meses en los medios de comunicación, especialmente en el oficialismo, ¿no? Como si el peronismo hubiera sido culpable también del golpe del 76, lo cual a simple vista no parecería ser tanto, pero ¿no lo vio usted a eso o cree que está dentro de lo normal?
Sí, hay una especie de deseo, tengo la impresión, no, nadie lo ha dicho públicamente o lo ha reconocido, de que se intenta justificar algunas actitudes o medidas del proceso militar, de la dictadura militar, diciendo la culpa fue de los peronistas, tuvimos obligado a hacerlo. He escuchado ese argumento, nos obligó el peronismo a tomar el poder. No es así. Porque, claro, todo depende también, Seferino, de la época, del ambiente de época. Uno saca de contexto las cosas. En aquel entonces un golpe de Estado no era tan mala palabra como hoy.
Claro, el ejército era un actor político.
El ejército, estábamos acostumbrados a Frondizi. ¿Cuánto le hicieron? 32 conatos o intentos o golpe de Estado en realmente en acción. A Ilia lo bajaron de un golpe de Estado, nadie se rasgó la vestidura, al contrario, acuérdese que hasta hubo una revista, creo que era Primera Plana, la memoria no, o Confirmado, que preparó el golpe, lo aplaudió. El golpe del 76 tuvo un protagonista central, que fue Jacobo Timerman, desde ¿cómo se llamaba? La Opinión. Y 15 días antes del golpe sacó con su hijo Héctor que hemos conocido, claro, el canciller ahora, periódico también, que se llamaba La Tarde, y salió, los 15 días que salió y posterior, fue para fogonear el golpe. Esto no era socialmente tan criticable como hoy. Hoy es impensable. Porque si no, los defectos que tuvo Isabel, que los tuvo, por Dios, ¿quién lo puede negar? Cometimos errores, marchas y contramarchas, hoy habrían dado motivo para un golpe de Estado cada mes. Porque hoy se considera un mérito que el gobierno se equivoque y después se desdiga. En aquella oportunidad, que el gobierno cometiera un error y después tratara de enmendarlo como Dios le ayudara, era motivo para decir vacío de poder, cualquier estupidez. Si usted lo sabe de contexto, no sirve.
Usted que estuvo ahí, ¿la triple A fue un invento de Perón?
No, de Perón con seguridad que no. Porque yo tengo testimonio, entre ellos, de Oscar Allende, un hombre para mí indubitable e intachable, que Perón le dio un buen café, lo digo en mi libro, a López Rega cuando los echó de la Plaza de Mayo, dice don Oscar Allende, que estaba ahí pegado a Perón, se dio vuelta y lo miró a López Rega y le dijo, lo hago responsable a usted que a estos muchachos no les pase nada, pero mirándolo fijamente como diciéndole, el único que puede hacer que les pase algo es usted, ¿no? De modo tal que esto no creo. Segundo, el viejo se jugó siempre no para aniquilarlo. ¿Cómo va a ser la AAA que después hizo lo que hizo si después que aparece la AAA o los primeros, después del atentado contra Solar Irigoyen, por ejemplo, sí, que fue, me parece, el hecho detonante que dio
la primera vez
principio a los temas de la AAA? Eso fue en octubre aproximadamente.
Noviembre, 21 de noviembre.
Noviembre. Perón los manda a llamar después de. O sea, se sucede lo de Plaza de Mayo y compañía. Y Perón los manda a llamar vía de los montoneros, Dante Gullo, el Canca. Y vía peronismo, digamos, a través de Duilio Brunello. Y Duilio Brunello lo nombra a su secretario privado, aquel santafesino, el Chango. Carlos Chango.
Funes.
Para que inicien conversaciones después, en mayo estoy hablando, después de mayo, después del primero de mayo, para que inicien conversaciones y se reincorporen al movimiento.
Ya está nuevamente Carlos Campolongo.
Hola Carlos, te habíamos perdido.
Sí, no me borré yo,
No, todavía no, Carlos.
¿Qué hace Juan Gabriel? Un gusto saludarle. Carlos, igualmente. Al amigo Labrain.
Y gracias. ¿Por qué no nos contás? Porque vos en ese momento te habías incorporado hacía poco, el 24 de marzo del 76, te habías incorporado hacía poco a la parte de prensa del gobierno, ¿verdad?
Efectivamente, yo fui jefe de gabinete de asesores de Osvaldo Papaleo, el secretario de prensa, y lo hice a mis 26 años, tenía entonces, en la convicción de, no me imaginaba que iba a ser tan catastrófico el asunto.
Ahora,
pero tratar de defender la democracia, más allá de que yo tenía mis disidencias con la Presidenta de la Nación Constitucional, Isabel Perón, que además había llamado elecciones para 8 meses después.
Ahora, para que quede claro,
fui ahí, digamos, yo digo siempre que lamentablemente tuve que certificar la destitución del gobierno constitucional, porque no estábamos reunidos en el Ministerio de Trabajo, Miguel Unamuno era el ministro de Trabajo en aquel entonces, donde hoy está el INDEC. Me empezaron a avisar de Casa de Gobierno que había movimientos extraños, que el helicóptero de la Presidente no había llegado a Olivos. Traté de comunicarme con Olivos, me cortaron la comunicación y me insultaron y nos dijeron rájense de ahí, que dimos un golpe. En fin, una serie de avatares hicieron que cruzase la Plaza de Mayo, que estaba desierta, llegase a la Casa de Gobierno, intentase entrar porque estaban llevando a todo el personal que todavía permanecía allí al patio de las Palmeras y no dejaban entrar ni salir a nadie. Me informaron de eso, volví al Ministerio de Trabajo, interrumpimos con Osvaldo la reunión que tenían algunos gremialistas Y bueno, le dimos la mala nueva, digamos. Se decidió ahí mismo un paro general que nunca pudo comunicarse porque todos los teléfonos de ahí estaban intervenidos. Lo tratamos de hacer a través de Telam y no se pudo hacer. Y entonces ya la cosa, la suerte estaba echada, lamentablemente.
Carlos Campolongo, muchas gracias por tu testimonio.
Un gran abrazo, un saludo a todos.
Bien, Luis Labraña, Juan Gabriel Lavaqué, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted, Riato, por invitarme.
Pero te voy a dejar, Labraña, que me des en un minuto una opinión final de esto, 24 de marzo.
El 24 de marzo, yo creo que fue fundamental en Argentina, eso no hay duda. Pero me preocupa el 24 de marzo del año que viene. Me preocupa arrebatar las banderas. Me preocupa convertir todo lo que ellos hacen en un mito. ¿Y cómo reconstruimos el país? Pero hay que arrebatarles las banderas. Si le sacás la bandera, le sacás la calle. No se puede movilizar.
Juan Gabriel, último minuto.
Que Dios me dé poder de síntesis. Primero, creo que el 24 de marzo es el día que deberíamos festejar de resistencia, o mejor dicho, de defensa de la Constitución Nacional y resistencia a los golpes de Estado. Porque si hubo algún mérito, el 24 de marzo fue oponerse ese gobierno, los restos de ese gobierno tan valiente, al golpe militar. No hubo derechos humanos vulnerados ese día como para festejar el Día de los Derechos. Después sí, otro día se puede poner, 30 de marzo, que fue cuando salimos todos a la calle para que se vaya la dictadura, por ejemplo. En segundo lugar, la historia se diferencia de la política en un problema emocional. Es hechos, relato de hechos, análisis de hechos. La historia sin emotividad, lo más frío posible, y la política llena de emotividad. Si la historia se analiza desde el punto de vista político, de las pasiones políticas, sucede todo esto que han estado ustedes conversando del 24 este, de que se le fue la boca a uno a otro. No se puede analizar la historia con apasionamiento político. Y último, los países que han tenido un trauma como el que hemos tenido nosotros han tenido dos vías de solución: o a sangre y fuego se impone un grupo, Unión Soviética, Cuba, Hitler, ninguno dio resultado, volvió la ola y tuvieron de nuevo el problema. Los únicos países que lo han logrado superar son los que han arreglado de alguna manera las cosas como para que todos queden en paz.
Muy bien, muchas gracias, Lavaqué. ¿Te gustó el programa, Quique?
Buenísimo, buenísimo, y estar delante de semejantes testigos, ¿no? Y protagonistas a la vez. Impresionante.
Entonces, nos despedimos.
¿Hasta aquí, entonces?
Hasta aquí fue Retweet.
Retweet, con Ceferino Reato, aquí en Cultura FM 97.9. Seguimos.
Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet, Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera comercial. Mayor información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.